regresamos al debate. Estamos hablando de esta noche, en esta noche, sobre las amenazas, ataques y asesinatos del que son víctimas líderes de comunidades en distintas zonas del país. Particularmente el caso que tanto estremeció a Colombia el viernes pasado, la muerte de María del Pilar Hurtado en Córdoba, en el municipio de Tierra Alta. Nos acompañan esta noche Guillermo Rivera, José Jaime Uzcategui, Sandra Borda y Daniel Palacios, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, de quien estábamos por escuchar una primera aproximación a este tema de seguridad, Daniel.
No, pues lo primero, obviamente, es rechazar, como lo hemos hecho todos, ese homicidio. Yo no estaría muy de acuerdo, como tal vez, con la afirmación de Sandra, en donde dice que particularmente ese gobierno se ha caracterizado por no abordar este tema con la misma importancia tal vez que el gobierno anterior. De hecho, ahorita el exministro del Interior, quien me parece que de una manera muy gallarda decía, ahí todos tenemos que asumir una responsabilidad, y me parece que eso es correcto. Hay que tener en cuenta que fueron de los 281 homicidios que Naciones Unidas tiene verificados sobre líderes sociales, 221 fueron antes de que comenzara este gobierno, que de hecho hay una reducción del 32% comparada con esos mismos indicadores del año anterior. También me parece muy importante, por ejemplo, hablar de la Comisión de Garantías, la cual ha presidido el presidente Duque. Y de hecho se han hecho subcomisiones de esa comisión a nivel de Montelíbano, de Cúcuta, de Popayán. De hecho se hizo un programa integral de garantías de mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos en Mocoa, y también se hicieron en Nariño y en Chocó. Yo creo que todos esos comités son importantes. Hoy más de 4.500 líderes sociales tienen alguna medida por parte de la UNP. Y en estas reuniones que se han hecho, por ejemplo, de lo que es la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida de Alertas Tempranas, que fue creada por ese gobierno, se tomaron 109 decisiones de fondo de que en esos casos, digamos, para medidas preventivas. Ahora, ¿dónde veo yo una complicación de eso? Y es la gran pregunta. Y yo me imagino que el ministro durante su época también tenían esa dificultad. Y es identificar cuándo ese homicidio es consecuencia de la condición del líder social, o si es por algún otro móvil que lleva a que esa persona, pues, que ostenta esa condición, termine siendo asesinada. Y eso, pues, tenemos que llevarlo a una realidad. En Colombia se cometen más de 12.000 homicidios, y de eso el indicador que tiene la fiscalía es de un 29% de esclarecimiento de las causas y de los responsables de esos homicidios. Si esa misma porcentaje se lo pusiéramos a esos 281 homicidios, pues vamos a tener también que muchos de esos homicidios hoy todavía no se sabe cuál sería el móvil, cuál sería el motivo y quiénes son los responsables. Entonces viene una parte que es una parte preventiva, que creo que todo el gobierno se tiene que volcar a buscar medidas que le garanticen a esos líderes sociales una protección efectiva, pero también tenemos una condición de que, pues, a todos nos puede llegar un mal momento frente a un homicidio, y lo que hay que tener claridad es cuáles son como una condición de ser líder social, como una persecución por ser un líder social, y cuáles son por consecuencia de alguna actividad. Por ejemplo, aquí lo hablábamos ahorita de que puede ser un tema de una denuncia frente a algo de narcotráfico, uh-huh, de que podría ser un tema de tierras, que también lo estaban hablando. Quiere decir, si bien todos tienen la condición de ser líderes sociales, no todos corresponden a una misma razón por la cual se haya cometido el homicidio. Lo que importante es darle al país respuestas de por qué están sucediendo y medidas preventivas para evitar que sigan aconteciendo.
Cuando escucho cifras como las que usted da, Daniel, que es una cifra positiva, la cantidad de líderes, más de 4.000, usted lo mencionó, con algún tipo de protección, pienso si lo que tendríamos que pensar es que en este país pudiera ejercerse un liderazgo sin que hubiera necesidad de la protección, y el caso es la enorme inseguridad que hay en general en Colombia. Han mencionado ustedes las cifras de homicidios, y en efecto está reciente, porque el informe forense 2018 se conoció y lo reveló Medicina Legal, y la cifra de personas asesinadas en el 2018 es de 12.130, lo que quiere decir una media impresionante de 33 homicidios por día en Colombia, con el agravante de que en el año 2017 esa cifra había sido de 11.373, es decir, del año 2017 al 2018 hubo un aumento del 6,7%. Entre el 2016 y el 2017 había habido una disminución de algo más del 6%, lo que quiere decir que de alguna manera estamos caminando hacia atrás, porque estamos volviendo a cifras que habíamos dejado en el 2015 o 2016. Viendo estas cifras, ¿ustedes piensan que ¿De alguna manera Colombia tiene posibilidad de ganarle la lucha a los violentos, o definitivamente esta es una lucha perdida, no solo por los líderes sociales, sino para todos? ¿Los grupos ilegales nos están ganando la partida?
No se preguntaría cuál es la política más efectiva. Ahí podríamos hacer un comparativo en lo que fue la política de seguridad democrática del presidente Uribe versus la política de paz del presidente Santos, y tratar de desde ahí recoger algunos elementos. Porque a mí lo que me preocupa es que sí, las cifras han venido descendiendo. El 2018 efectivamente es un año crítico porque se estancó la cifra y volvemos a superar la cifra, o no hemos podido bajar de los 12.000 homicidios año, y hay que ver en qué se está fallando. Pero me genera la inquietud cuando escuchaba al exministro Rivera hablar de las medidas colectivas. ¿Cuáles son esas medidas colectivas en concreto? Porque si es que una comunidad viene con el argumento de que es que hay que sacar la fuerza pública de los territorios, esa es una medida que un Estado de Derecho no puede aceptar ni puede conceder a un territorio, porque si hacemos eso probablemente nos vamos a enfrentar a escenarios donde hemos visto el crecimiento de los cultivos ilícitos, y lo único que estamos haciendo es aplazando el problema, porque esas dinámicas del delincuenciales lo que traen es más violencia, más crimen, más redes criminales, más recursos para los delincuentes, y en esa medida simplemente estaríamos aplazando el problema. Entonces sí considero yo que con la política que llegó el presidente Duque, con su programa de el que la hace la paga, haciendo consejos de seguridad semanales, ampliando la red de participación ciudadana para que la gente denuncie, ampliando el número de delitos que se pueden denunciar vía electrónica, incrementando los recursos en inteligencia y contrainteligencia, que en el cuatrenio anterior se disminuyeron en cerca de un 70%, rodeando y apoyando a nuestra fuerza pública y no debilitándola con narrativas que no son acordes a la realidad y lo que hacen es debilitar la institucionalidad. Los PEDET, yo leyendo el plan bicentenario de las Fuerzas Armadas, el eje de ese plan bicentenario son precisamente los PEDET. Entonces decir que este gobierno no le está apostando a la política de paz, ni a los acuerdos de paz, ni a las estrategias de paz, es falso, porque por el contrario, que salgan bien los PEDET hace parte de la política de seguridad de este gobierno. Querer llegar no solamente con presencia de fuerza pública, sino con presencia del Estado en su conjunto, que esa es otra frase de cajón que siempre viene al escritorio, pero por eso cuando aprobamos la ley de orden público en el Congreso, muchos se oponían a que le diéramos todas las herramientas al gobierno, pero hay que dárselas, las herramientas internacionales, la cooperación internacional, la cooperación judicial. Decir que hay mucho por hacer, y considero que este gobierno está haciendo su mayor esfuerzo, y todos los colombianos, como se ha dicho acá, deberíamos cerrar filas a ver si logramos hacer frente a esa criminalidad creciente, porque el presidente Duque decía, yo sueño con dejar a Bogotá con una tasa de homicidios de un solo dígito, y vemos que el problema no solamente es en el Cauca o en el Pacífico colombiano o en el Catatumbo, solamente en la localidad que en este semestre hemos tenido dos casos de sicariato, y eso hay que reuniéndonos o sentándonos unos pocos de la sociedad civil, esto hay que cerrar filas la sociedad en su conjunto, de lo contrario nos ganan la guerra a los violentos.
¿Ustedes qué piensan de esta de este planteamiento, José Jaime?
Yo quisiera hacerle una pequeña réplica a Jaime. Yo no he dicho que las comunidades hayan pedido que la fuerza pública se retire, al contrario, lo que las comunidades normalmente han pedido, y en mi época cuando era ministro lo que pedían era que la fuerza pública estuviera presente, que estuviera más cerca. No hay una medida de protección colectiva en específico. Lo que las normas que quedaron aprobadas señalan es que hay unas instancias para construir esas medidas de protección colectiva en las que participan las comunidades. Yo lo que veo del gobierno actual es que está haciendo lo mismo que se ha hecho toda la vida y que ha sido insuficiente: los consejos de seguridad, el plan de acción oportuna, por lo que he visto en los medios de comunicación es más o menos lo mismo, es decir, llevar los consejos de seguridad a las regiones, y eso ya se agotó, y se agotó no ahora, se agotó hace muchos años, porque la realidad está superando ese esquema. El decreto 660 lo que plantea es, como lo he dicho, la vinculación de las comunidades junto con las autoridades en el diseño de las medidas de protección, que tienen que ver, por un lado, con presencia de la fuerza pública, pero que tienen también que ver con inversiones que son trascendentales en materia de seguridad. Por ejemplo, la instalación de antenas para que exista señal de telefonía móvil, con lo cual las comunidades puedan informar, puedan alertar a las autoridades sobre un eventual riesgo. El alumbrado público, Inversiones de esa naturaleza tienen un efecto enorme frente a la seguridad, así como también las tienen las medidas para superar las economías ilegales, que no se van a superar con glifosato, valga la pena para introducir el tema. Pues el glifosato ha tenido épocas en que ha reducido los cultivos, pero ha tenido otras épocas en que también se han incrementado y se han desplazado hacia otros lugares del territorio nacional. Luego, aquí lo que se necesita es una perspectiva integral, pero no más de lo mismo. Yo, desde luego, asumo la responsabilidad que me corresponde, porque me parece que no fuimos lo suficientemente veloces en implementar las medidas que consagra el acuerdo. Pero lo que yo veo en el gobierno actual es que no hay voluntad de implementarlas.
¿Implementar ese acuerdo cree que tendría efectos?
Tendría
en la rebaja de la cifra de homicidios.
Tendría efecto sin lugar a dudas. Y yo lo que no veo es voluntad. Yo decía ahora, el presidente Duque ha convocado una sola vez la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. El modelo de protección colectiva lo dejaron engavetado en el escritorio de yo no sé quién, pero eso no se está implementando. Ahora, desde luego el acuerdo no es perfecto, eso lo dijimos siempre y lo reiteramos ahora, pero en él hay unas medidas específicas que no son más de lo mismo, que tienen novedades para enfrentar esta realidad, y creo que es lo que hay que hacer. Yo por eso insisto, me parece que el presidente Duque, que es el jefe de Estado, debería convocarnos, convocar a todas las agencias del Estado, convocar a la sociedad civil para construir un gran acuerdo que permita construir una política pública eficaz para contener esta ola de violencia, que sin lugar a dudas es el problema más grave que está viviendo hoy la sociedad colombiana. Yo insisto, podemos tener diferencias y es absolutamente normal que las tengamos, pero una sociedad que se precie de ser democrática tiene que defender la vida, y para defender la vida sí nos podemos unir, así pensemos distinto, así tengamos unas aspiraciones políticas en el futuro pues diferentes los unos de los otros.
Sandra, ¿qué camino vea para
eso? Digamos, solamente para complementar lo que han dicho, yo creo que la presencia del Estado no se puede concebir solamente en términos de medidas de protección o presencia, digamos, de la fuerza pública. Yo creo que hay otra parte fundamental en esto. Si uno se pone a mirar lo que sucedió con María del Pilar Hurtado, pues el asesinato fue a las 7:30 a.m. delante de toda la comunidad. Luego, el efecto disuasivo de la justicia en esas zonas del país es prácticamente nulo. Lo que me da la impresión a mí es que además de que llegue todo este aparato del Estado, yo sí creo que hay que plantearse, digamos, la necesidad de hacer algo con la justicia, particularmente a esos niveles. Hay mucha gente, y sobre todo acá en Bogotá, que plantea los debates sobre justicia a nivel de las grandes cortes, como si ese fuera el sitio donde realmente está el problema con la justicia colombiana, cuando el asunto pues tiene que ver con las regiones, tiene que ver con la presencia, digamos, de esa pequeña justicia en el día a día de todos los colombianos. Yo creo que algo ahí está fallando enormemente, y mientras los grupos criminales no experimenten ese efecto disuasivo de la justicia sobre su accionar, pues básicamente van a seguir en las mismas sin tener ningún incentivo para parar.
Daniel, usted es concejal de Bogotá, pero es muy cercano al gobierno, particularmente al presidente Iván Duque, y lo que estamos escuchando acá es que quizás hay una falta de voluntad en aplicar este tipo de medidas que ya existen y que podrían dar resultados inmediatos. ¿Eso es así o si hay una voluntad y por qué no se han usado estos mecanismos?
No, yo creo que todo lo contrario. De hecho, ahorita pues, yo creo que inicialmente cuando escuchábamos la intervención, lo que decían era que el presidente no había utilizado la Comisión Nacional. Ya vamos en que
una vez.
En
11 meses y tiene que convocarla una vez al mes.
Una en 11 veces. Van 11 sesiones de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida de Alertas Tempranas CIPRAT, que además ha estado presente en 11 municipios y que además ha traído convocado, a 18 entidades, convocado por el presidente de la República. En algunos asiste la ministra del Interior y asisten los otros ministerios, pero 18 entidades en donde se han reunido con más de 2.000 personas. Hay que tener claro que estos hechos se circunscriben a 45 municipios en el país. Esto no es un tema que es de todo el país, eso es un tema de 45 municipios. Ya mencionado ahorita, por ejemplo, también las reuniones que se han hecho de esa subcomisión en diferentes sitios específicos del territorio nacional. Pero mira, por ejemplo, también se han hecho más de 7 sesiones del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, el CERREM, que es donde se establecen las medidas de protección, y de esos 5 han sido para tomar medidas colectivas y 2 para tomar medidas individuales. Quiere decir, aquí se están tomando decisiones y se están tomando acciones, y el gobierno está comprometido en hacerlo. Ahora, que podamos llegar al punto, si no es a través de una justicia muy efectiva, de disuadir a un criminal de que comete un homicidio, lograr llegar a que realmente, como lo mencionó ahorita Sandra, alguien diga, voy a las 7:30 de la mañana salir y matar a alguien en plena luz pública, pues lo más probable es que me van a coger y que me van a judicializar de manera efectiva. Ahora, uno debería llegar a una sociedad en donde sea a las 11 de la noche o a las 12 de la noche del miedo de que lo van a capturar y de qué va a hacer. Pero mira la cifra que te decía ahorita. Aquí estamos hablando de 281 homicidios, que son los que están verificados por Naciones Unidas. Pero estamos hablando de 12.000, la cifra nacional. Y de esos 12.000, el 29% son esclarecidos. Estamos hablando cuántos homicidios en este país tienen ese problema, no, de impunidad.
Nunca se sabe quién los
no, es, no es un problema de que el crimen del líder social se vaya en la impunidad. El problema es que en Colombia, como país, tenemos un nivel muy alto de impunidad. Y ahí, si yo estoy de acuerdo, tiene que haber una forma de que la justicia sea más eficiente, de que la justicia sea más cercana, y tal vez estarías de acuerdo con Sandra. A veces nos creamos en el tema de las altas cortes y en esa gran discusión de la reforma de la justicia, y lo que no entendemos es que el ciudadano lo que quiere es una justicia oportuna y rápida, precisamente que llegue a dar con las razones para eso, además porque nos darían los motivos reales, porque a veces se generan unas narrativas. Ahorita lo mencionaba José Jaime. Estamos hablando de que otra vez hay falsos positivos, pero no hay evidencias de que hay falsos positivos. Estamos hablando de que de pronto pueden existir falsos positivos, pero no existe evidencia de que hayan falsos positivos como una política de Estado en este momento y que estén certificados. De hecho, yo he escuchado la entrevista que le daba al Tiempo, la ley, le daba a Vivanco, en donde le preguntaban a Vivanco, ¿ustedes tienen reportes de nuevos falsos positivos? Y él decía, no, no hay reportes de nuevos, pero se crea la narrativa. Hoy, por ejemplo, si nosotros establecemos que en Colombia tan solo el 29% de los homicidios tienen esclarecimiento, quiere decir certeza jurídica de quién fue el que lo perpetró y sabemos la causa de ese homicidio, ¿cómo podemos decir hoy que de los 281 homicidios que van de líderes sociales han sido por su condición y como una política de exterminio del líder social como tal? Yo creo que ahí tiene que haber la protección del Estado por esa condición, pero poder establecer claramente por qué los están matando, si es por su condición o es sencillamente muchas veces que son personas que están en el lugar equivocado, en el momento equivocado, o que tienen alguna circunstancia que lleva a eso. Y eso es lo que, si tuviéramos una justicia más efectiva, podríamos determinar de manera más rápida. También sabiendo por qué sucede, podemos de manera más efectiva evitarlo.
Les contábamos a los oyentes que justamente está por empezar una reunión en la Casa de Nariño en que el presidente Iván Duque va a hablar de este tema, de cómo darle más protección efectiva, de manera particular a los excombatientes de las FARC, pero por extensión también a líderes sociales y a otras personas afectadas por amenazas y ataques. Uno de los participantes en la reunión es el defensor del pueblo, Carlos Negret, quien ha sido reiterativo en contar que hay amenazas en distintas zonas y quien particularmente ha estado muy activo después del asesinato de María del Pilar Hurtado. Lo invitamos justamente para escucharlo a esta hora de la noche para que nos hable de esta reunión que va a tener con el presidente. Doctor Carlos Negret, buenas noches.
Muy buenas noches y muy complacido volver a estar ahí en Hora 20.
Señor defensor, está todo el país aterrado con lo que pasó en Tierra Alta, en Córdoba, con el caso de María del Pilar Hurtado, pero sobre todo lo que eso deja ver, porque parece ser que pese a todas las medidas que se intentan, la violencia contra líderes sociales o personas que aunque no tengan esa condición, hacen algún tipo de reclamo en los municipios más alejados o más lejos de su centro geográfico respectivo en cada departamento, pues terminan siendo víctimas de los violentos, ¿no?
Sí, siempre hay controversia de si una persona que ha sido asesinada, como en el caso de María del Pilar, es líder o no es líder. Yo creo que la connotación de líder no debe estar en discusión, y en este caso especial tiene doble connotación. Es mujer, es madre, y ella era la líder de cuatro hijos que ella quería sacar adelante, se dedicaba al reciclaje en Tierra Alta y se dedicaba a mejorarle el bienestar a sus hijos. Era una mujer desplazada del departamento del Cauca, del municipio de Puerto Tejada, y lo que tenemos que hacer es ver cómo vamos a rodear a esos cuatro niños que quedaron totalmente desamparados ahora en las manos cariñosas de su abuela, pero no debe ser fácil para ella hacerse cargo de cuatro niños de un día para otro.
También, defensor, lo que tenemos que ver, que creo es lo que causa más desazón, es de qué manera efectivamente se puede proteger la vida de tantos otros líderes. Allá mismo en Tierra Alta hay por lo menos otros cuatro amenazados, uno de ellos ya salió del municipio. ¿qué se puede hacer para que sea efectiva esa protección?
El líder amenazado se llama Andrés Chica. Nosotros ayudamos para que, de la mano de la Unidad Nacional de Protección, de sacarlo de la zona. En Colombia lo que tenemos que es aprender a vivir en la diversidad. ¿Qué quiere decir eso? Respetarnos lo que pensamos los otros. Con las balas no vamos a poder construir un país en paz. Necesitamos primero también bajar la polarización. Estamos en una brecha que nos está llevando a polarizarnos, y la polarización se deriva de la estigmatización que los colombianos hacemos de un lado y del otro. Por eso, entre muchas otras causas, ocurren estos asesinatos.
Esa polarización es la discusión de los partidos políticos acá en el centro del país. ¿Eso es lo que está causando que haya más muertes?
No, es en general. La polarización no solamente es entre los líderes políticos, los partidos políticos. En esas zonas de Colombia, lo que ocurre es que lo estigmatizan si usted es de izquierda, si es de derecha, si es de centro, y eso genera unos riesgos para los líderes en muchos asuntos, líderes de ciudadanos que no quieren el cultivo ilícito de la hoja de coca, que no quieren la extracción del oro de manera ilegal sino artesanal, que están en el proceso de restitución de tierras, que están en el proceso de tomar las medidas del proceso de paz con las FARC, que es el programa de sustitución de cultivos. Esa es también una de las razones por las cuales a la gente las asesinan en las regiones.
Ahora, habiendo múltiples causas, uno supone que hay múltiples victimarios también, pero ¿pudiéramos decir, está más o menos claro quiénes son los que están cometiendo los homicidios?
Eso debe ser se debe derivar de la investigación que hace el fiscal general y la inteligencia de la policía, que nos ayude a dilucidar quiénes son los que están apretando el gatillo para asesinar a los líderes. Yo lo que le puedo decir es que a los líderes los asesinan por un control territorial que están ejerciendo todos los actores armados en Colombia, por el negocio ilícito del narcotráfico, por el negocio ilícito de la extracción de oro ilegal y el negocio de la sustitución de cultivos ilícitos, de la restitución de tierras en algunas zonas del país.
Sabemos que estamos interrumpiendo una reunión con el presidente de la República, que continuará en pocos minutos. Defensor, ¿usted qué le va a pedir o qué le va a decir al presidente en esa reunión?
No, que trabajemos como hemos venido trabajando coordinadamente. En el caso mío me han tocado dos presidentes, el presidente Santos y el presidente Duque, y siempre hacemos el mayor esfuerzo para coordinar los esfuerzos, perdóneme la redundancia, en región y en algunas capitales de departamento, donde vemos que tenemos algunos problemas que pueden derivar en cualquier hechos delictivos. Entonces vamos a seguir trabajando con el gobierno nacional, con la señora ministra del interior, con las fuerzas militares y la policía nacional, yendo a las regiones y hablando con la comunidad.
Defensor, muchas gracias y quedamos pendientes del resultado de esta reunión.
Muchas gracias y un saludo a todos los escuchas de Hora 20.
Bueno, quiero preguntarle a ustedes ahora, panelistas que han escuchado al defensor, ¿qué opinan sobre todo de ese planteamiento que él hace de la polarización del país y lo que está causando en esta materia de seguridad? Les pregunto de inmediato cuando regresemos de esta pausa por los deportes.
Es hora de cantar la próxima canción en plena reunión. Si quieres hacer algo, hazlo. Hyundai. En Caracol Radio son las
8:30.